García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde. Vamos con el repaso express diario de la actualidad del deporte vasco en esta sintonía de COPE Euskadi. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz en la realización. Es viernes 16 de agosto y lo acaban de escuchar. Ya tenemos en marcha la primera jornada de la Liga 2024-2025. Después del pobre inicio del Athletic, hoy le toca el turno al Alavés. El conjunto de Luis García Plaza ya se encuentra en tierras gallegas, donde a partir de las 7 rendirá visita al Celta de Vigo. En la lista de 23 convocados figuran la mayoría de los fichajes. Esto es Lucas Romero, Hugo Novoa, Moussa Diarra, Stoikov, Villalibre en su segunda etapa como albiazul y Conegni. Por contra, no está Manu Sánchez por aquello de la cláusula del miedo. Al ser cedido del Celta de Vigo, no va a poder participar en el choque de hoy, ni tampoco Carlos Martín, que va a llegar a Mendizorroza cedido por el Atlético Madrid. Sí están también en esa lista tres canteranos como Eneko, Pica y Lartitegui. Escuchamos a Luis García Plaza hablando de que tiene muy claro que esta temporada van a tener que picar piedra de nuevo desde el inicio.
Sabiendo que tenemos que ir otra vez picando piedra cada partido, cada punto, y que cada opción o cada oportunidad de sumar una victoria para nosotros es algo importantísimo, y con ese día vamos mañana a Vigo. Ellos seguro que también, pero bueno, vamos a ver cómo lo afrontamos, pero desde luego el equipo tiene mucha ilusión, muchas ganas y estamos contentos de la pretemporada.
El míster Babazorro tiene bien claro que de entrada y por el poderío y potencial de cada uno de los equipos, al Celta no se le puede considerar rival directo del Alavés, aunque ellos van a luchar para que así sea.
Cuando hablamos, a lo mejor la gente piensa que equipos como el Celta son nuestros rivales. Los hacemos nosotros nuestros rivales. Las diferencias son muy grandes, siguen siendo muy grandes todavía. Entonces vamos a competir al máximo, un equipo que juega bien, que trata bien la pelota y que si les dejas jugar es un equipo a hacerte mucho daño.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
El estreno liguero de los rojiblancos resultó muy pobre, un Athletic poco reconocible, aunque habitual, eso sí, en sus primeras comparecencias de temporada. Un equipo flojo en las disputas, poco intenso, sin ritmo ni fluidez en el juego e inofensivo en ataque. De hecho, en la primera parte no pisó el área del Getafe y eso sí pudo irse al descanso con un 2-0 favorable, que hubiera sido del todo injusto después del gol con un disparo desde fuera del área de Sancet y la gran ocasión similar, en este caso con izquierda, de Iñaki William. Los aspectos positivos, sin duda, la aparición bajo los palos, el debut en la portería de Alex Padilla, muy solvente. También, por supuesto, los minutitos disputados por Nico Williams, que mantiene la chispa con la que terminó la Eurocopa. Escuchamos a Ernesto Valverde cuando recordaba que en la víspera había advertido que mucho ojo con la autocomplacencia.
Lo comentaba ayer, que el peligro de la temporada, porque estamos todos optimistas como terminamos la pasada y todo esto, es que ya estemos como, bueno, nosotros ya sabemos cómo funciona esto. No, para que funcione esto hay que ponerse las pilas y ponérselas muy fuertes. El mensaje iba por ahí, por esa sensación de que empieza el partido y parece que tienes que llevar la iniciativa, pero parece que vas y no terminas de ir.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
El conjunto de Imanol recibirá el domingo a partir de las 5 en el Real Arena al Rayo Vallecano, sin Zubeldia ni Zaharian, pero sí con Mikel Merino, cuyo futuro todavía está en el aire, a la espera de una nueva oferta del Arsenal. Hasta aquí estas pinceladas de la actualidad del deporte vasco. Ahora continúa la información en la tarde. Asteburuón.
3 y media de la tarde, 2 y media en Canarias y hasta las 4. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Altas, guapas, estilosas, con trajes, ¿verdad? A veces maravillosos y otras veces imposibles de llevar. La verdad es que son el centro de todos los flashes que buscan siempre la mejor foto. Pero cuando miramos a las modelos que desfilan por las pasarelas de todo el mundo, lo que nos sigue llamando la atención es su talla, ¿verdad? Su delgadez, su extrema delgadez en muchísimos casos. Afortunadamente, hace unos años, revistas muy conocidas, marcas también muy conocidas, empezaron a dedicar sus portadas a mujeres que no usan una 34 o una 36, que vaya, que no encajan en el patrón 90-60-90, sino que responden a cuerpos reales, cuerpos como el tuyo o como el mío. Tímidamente, también en algunas pasarelas empezamos a ver a modelos curvis, a mujeres muy guapas con curvas que usan una talla más grande, más de lo que suele ser lo habitual en las pasarelas, y que se parecen sin duda más a eso, a nosotras, a las mujeres reales. Porque ¿cuántas hay, por ejemplo, que miden 1,60, 1,65 y pesan 75, 80, 85 kilos? Pues muchísimas, seguramente más que mujeres delgadas que vemos habitualmente en pasarelas. Una es precisamente Alicia Gutiérrez, una joven mallorquina de 24 años que está cumpliendo su sueño, trabajar de modelo en Nueva York. Ha trabajado para firmas como Jean Paul Gaultier, como Calvin Klein o también para Tous, además de ser portada en diferentes revistas. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Estaba anonadada con toda la descripción, me encanta.
Feliz año, lo primero de todo.
Feliz año.
Oye, ¿cómo empiezas tú en el mundo de la moda? Que seguro que hay gente que le sorprendió el que un día dijiste, yo voy a subirme a una pasarela.
Pues mira, yo justo estaba estudiando periodismo, precisamente.
Mira.
O sea, todo empieza en realidad en mis adentros cuando tenía 15 años, porque yo seguía una chica, bueno, una modelo curvy, que se llama Ashley Graham, que ella fue la primera de muchas cosas, en primera portada de Vogue, siendo de talla grande, y yo la seguía, y ahí como que pensé, ahí va, o sea, igual yo podría estar haciendo esto. O sea, era algo como que tenía para mí, ¿vale? Porque no pensaba, pues, que yo podía estar haciendo eso. Y bueno, pues pasados los años yo me metí a la carrera de periodismo, yo quería ser presentadora de televisión y en el segundo año de carrera justo una amiga mía me envía un email de una newsletter de la marca Women's Secret que estaban buscando a clientas de la marca pues para protagonizar su próxima campaña del 25 aniversario. Y yo dije, pues mira, voy a mandar un vídeo. Me acuerdo que me citaron para el casting presencial y yo lo típico esa mañana que digo, qué pereza ir, en estas cosas nunca te cogen, pero dije, bueno, voy a ir. Llegué de las primeras, había muchísimas chicas, hice el casting y cuando lo hice, dije, me van a coger. O sea, yo no había hecho ningún casting antes, no sabía cómo funcionaba, pero yo lo sabía.
Tenías esa impresión, ¿verdad?
Exactamente, o sea, yo salí, llamé a mi madre, a mis amigas, digo, que me van a coger, que me van a coger. Me llaman a la semana, que querían verme para hacer una prueba de vestuario, y yo, claro, ni sorprendida estaba porque yo sabía que me iban a coger, o sea, yo estaba esperando la llamada. Y nada, entonces luego me enteré que hicieron el casting en Madrid y en Barcelona y que se presentaron como 7.000 chicas y fuimos 8 las que hicimos la campaña. Digo, que luego salió, luego salió la tele, entonces yo desde allí sigo motivada. O sea, ¿cómo vas a decir algo que no? Si es 7.000 chicas, yo estoy ahí, ¿sabes? Y bueno, y básicamente, bueno, dime.
No, ni mucho menos termina.
Bueno, y básicamente, pues a raíz de ahí yo ya como que empecé a mandar mis fotos a agencias de modelos, a escribiéndole a marcas. O sea, era lo único que tenía, eso que hice Woman's Secret, entonces yo pensaba, me van a coger de un montón de sitios, he empezado por arriba y para nada fue así. O sea, luego al final me lo tuve que correr muchísimo. Y pues esto fue finales de 2018. En 2019 yo estoy un poco mendigando pues para las marcas y para las agencias, que a ver si alguien me quería representar y tal. Y bueno, 2020 vino la pandemia, un poco de bajona, y en realidad pasó todo 2021, que yo firmé con una agencia en España que se llama Francina Models, que me representa aquí, y luego yo les escribí a una agencia de Nueva York que les llevaba escribiendo desde 2018 y me decían que no, pero yo cuando tenía nuevas fotos siempre mandaba a todas las agencias de modelos y decía, venga, que ahora es la buena. Y nada, me firmó la agencia de Nueva York. Estuve todo 2021 haciendo material para conseguir el visado de trabajo y mudarme a Nueva York. Y me mudé en enero de 2022. Y desde entonces pues estoy viviendo y trabajando ahí.
y en el mundo de la moda. Oye, ¿te has encontrado a lo largo de tu carrera, que aunque no llevas, oye, pues mucho tiempo, pero ya llevas alguno, ¿te has encontrado con algún hándicap por las medidas? Porque, estás en ese estándar que dábamos antes, mides 1,64, pesas 80 kilos, pero claro, todos estamos acostumbrados a lo que vemos en las pasarelas, es gente muy delgada y también muy alta.
Sí, mira, en las pasarelas en realidad sigue siendo un poco igual, o sea, yo creo que hay un montón de diversidad, de inclusión, luego llegan las Fashion Weeks y de 80 modelos igual que desfilan, igual una o dos, que son las mismas de siempre, pues tienen talla grande, ¿sabes? O sea, es una cosa que sigue ahí un poco, y a mí la altura sigue siendo un hándicap. A veces ni lo pienso porque ya no lo tengo integrado, o sea, ya trabajo, hago lo que me gusta y no pienso que igual a veces que no consigo un trabajo puede ser por la altura, ¿sabes? Entonces sí que sigue siendo. Además, cuando tú entras en una agencia de modelos, por ejemplo, lo primero que te piden es que midas 1,75, o sea, yo soy una excepción en donde estoy representada. Entonces obviamente sigue siendo un requisito que te piden.
Pero es que también el mundo real está lleno de mujeres también bajitas, claro que sí.
Claro, y las chicas como yo, le viene el pantalón largo.
Claro.
Tendrán que sentirse apoyadas. Yo lloro con ellas.
Oye, Alicia, la verdad es que en los últimos años estamos más acostumbrados a ver a mujeres reales, que yo creo que era algo que hacía falta, ¿no? En el mundo de la moda, porque la delgadez de tantas y tantas modelos no responde al físico de la mayoría de las mujeres. Pero me imagino que todavía que da mucho camino por recorrer. Yo no sé si empezando por el nombre, ¿a ti esto de curvy te gusta o no?
A mí en realidad me da igual, o sea, sí que al principio como a mí me daba vergüenza decir que era modelo, porque era como, claro, si no ven a una chica alta, rubia, con los ojos azules, delgada, o sea, yo me acuerdo que a veces iba a algún trabajo y para darme, pues, yo qué sé, mi tarjetita para entrar a la oficina, me decían, ay, ¿trabajas aquí o eres de producción? Y es como, no, soy modelo. Claro, o sea, igual no tienes habituada la palabra modelo a una chica que no es delgada, que no es alta. Entonces, sí que es verdad que la palabra, o sea, yo creo que las etiquetas son necesarias a veces para visibilizar cosas, llamar las cosas por su nombre, pero tampoco te tienen que definir, ni tienen como que separarte, ni, ¿sabes? O sea, obviamente hay gente que igual no le gusta que la etiqueten y es completamente normal, pero sí que es verdad que a veces sí que sirve como para ese empuje de fomentar la diversidad y que todo tenga, o sea, sea llamada por su nombre. Pero a mí ahora, a día de hoy, no me importa, la verdad. Pero ojalá las etiquetas obviamente no importasen y no tuviésemos que decir, no, es que estás modelo curvy, no es que está, ¿sabes? Entonces,
oye,
aquí estamos.
Ahora mismo estás en Mallorca. Ahora que dices, sí, aquí estamos de vacaciones, sí, sí, de aquí de Navidad, pasándolo con la familia, pero vives en Nueva York.
Sí.
Has desfilado para grandes firmas también allí. Yo no sé si te ha costado más acostumbrarte al, no sé, al estilo de vida o a la exigencia que tienen modelos allí, o no, es todo lo contrario de lo que pensamos aquí los europeos.
Pues mira, obviamente, o sea, hay muchas chicas, hay muchos modelos, hay mucha competitividad, pero no es algo en lo que yo me enfoque ni piense constantemente. O sea, yo me recuerdo cuando llegué, que justo eran los casting de Fashion Week de Nueva York, y recuerdo que yo llegaba y de repente desfilaba una chica delante de la directora de casting, todo el mundo en silencio, yo aplaudiendo y como que la gente me miraba. Y hay una esencia, y creo que a veces cuando estás en diferentes sitios y intentas como mantener una compostura o ser de cierta manera como para encajar, y yo nunca he seguido esos patrones, y creo que a veces como ser como eres, tanto te encuentres con el presidente como el CEO de una empresa o lo que sea, tienes que ser tú, y eso al final es lo que te diferencia, ¿sabes? Porque luego no se ve quién eres realmente y pasas como una más, y creo que al final nadie es como tú, todos somos especiales, y el poder que tú tienes es saber que tú eres especial, ¿sabes? Y creo que no todo el mundo tiene eso. Así que es algo como que considero que es muy importante y que a mí me ha ayudado a lo largo de mi carrera.
¿Dónde te ves dentro de, no sé, 10 años?
10 años. Yo quiero hacer más cosas. O sea, yo me veo, de repente me gusta yo siendo directora de casting o evolucionando un poco más dentro del mundo de la moda. Así que luego es verdad que es más fácil cuando ya estás una vez dentro.
Uh-huh.
Pero obviamente yo creo que seguir haciendo cositas de modelo, pero creo que tengo un poquito más que dar por otros ámbitos. Y sí que es verdad que siempre me propongo muchas cosas, tengo muchísimas metas, pero sí que al final me gusta como mucho al día a día trabajar mucho y ser muy proactiva en ese sentido. Y creo que el networking y hacer contactos y conocer gente y al final que pase, o sea, Creo que la diferencia cuando yo trabajo con una marca y me vuelven a llamar o me siguen llamando es que sabes que hay muchas chicas guapas, pero no con todas las chicas puedes pasar 8 horas trabajando y pasártelo bien y que sea fácil trabajar contigo. Y creo que no todo el mundo hace de esa experiencia que es estar en un set de rodaje 8 horas, pues una experiencia agradable o... Claro. Que te recuerdes las personas, porque hay muchas veces que yo estoy con otras modelos en el set y igual están todo el día con el móvil o no hablan con la que, chica que tienen enfrente que la están maquillando, y creo que al final, para mí, mi cosa favorita de la moda es conectar con gente todo el rato, ¿sabes? La moda es secundaria. Esto es como cuando ibas al colegio y tú ibas para hacer amigos y luego estudiar, pues era lo que venía en el pack.
Bueno, Alicia, que desde luego que lo vas a lograr porque has creído en ti, lo has peleado, has perseguido tu sueño y ahí está, lo has conseguido, desfilando en Nueva York y trabajando para grandes marcas. Alicia Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado en Mediodía y por mostrarnos que la talla es eso, solo un número, que las personas somos más.
Muchísimas gracias.
Cuídate. Pues así como el que no quiere la cosa, hemos cambiado de quincena y por eso entre el puente, los que se fueron el miércoles, los que van poco a poco volviendo a casa, pues estamos en el fin de semana con mayor movimiento de coches de todo el año. Más de 8 millones nos dicen desde la Dirección General de Tráfico hasta el domingo por la noche. Y hoy nos hemos acordado pues de lo que pasó la última vez que salieron tantos coches a la carretera, la vuelta de Semana Santa, la última gran operación parecida a la de este fin de semana en nuestras carreteras. ¿Y qué pasó? Pues que se vieron ciertas costuras, los fallos de nuestro sistema de carga de coches eléctricos, básicamente porque no hay cargadores suficientes, en opinión de los usuarios. Y cuando hay muchos coches viajando, como este fin de semana, pues los puntos de recarga se saturan o generan colas interminables. Imagina que te quedan escasamente 10 kilómetros para que tu coche se quede sin batería y tienes que encontrar un punto de carga cercano con las maletas llenas, los niños preguntando cuánto falta, con ganas de parar a tomarte algo, a descansar, y te encuentras con una cola de espera de 40 o 50 minutos o incluso llegas al punto y no funciona, no, el cable no es compatible con el que tienes. Vamos, se pueden dar distintas circunstancias. Arturo Pérez de Lucía es director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Movilidad Eléctrica.
Lo que podíamos hablar es de una, bueno, pues una no planificación en el tema de la recarga, que además en los vehículos del modelo de supercargadores, pues tienes en el navegador la información que te avisa de forma dinámica cuántos cargadores hay y cuántos hay libres, ¿no? Si ves durante cientos de kilómetros que no están libres, pues bueno, pues puedes optar por ir a otra estación que esté cerca.
Los que defienden la movilidad eléctrica hablan de que lo que falla es la planificación de los usuarios. Los usuarios dicen, no, el problema está en los puntos de carga. ¿Dónde está el problema? Hoy hemos querido preguntarnos si son suficientes esos puntos de carga que tenemos en España para la cantidad de vehículos eléctricos que poco a poco vamos teniendo en nuestro país. Alberto Velasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues en España hay unos 35.000 puntos de recarga, según el último recuento que ha hecho este año la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, ANFAC. Y luego están los casi 9.000 puestos de carga que directamente no están en funcionamiento. Esos puntos de carga funcionan para unos 500.000 vehículos que más o menos hay en España y que emplearían energía eléctrica para funcionar en mayor o menor medida. Los expertos consideran que sí hay cargadores suficientes para el poco parque móvil que hay.
Al final tenemos una sobredimensión de infraestructuras de recarga para el parque que tenemos, y a medida que crezca ese parque tendrán que ir creciendo las infraestructuras, pero no se le puede pedir a unas infraestructuras que tienen electrónica de potencia, mantenimiento 24/7, un coste del término de potencia, etcétera, que crezcan mucho más por encima para que la media de uso, en vez del 6,3%, se convierta en que en el 1,2%, y esas infraestructuras queden obsoletas dentro de unos años, cuando ya haya un parque que las necesite.
Eso dicen los expertos. Con las cifras en la mano no parecen tanto, Sofía.
No, cuando se mencionan cifras no parecen tan elevadas, y todo esto teniendo en cuenta que a finales de 2026 Bruselas obligará a España a tener una estación de cargado rápido cada 60 kilómetros de carretera. Sé qué trabajo queda. ¿Y qué es lo que dicen los usuarios? Porque todos recordamos con esa vuelta lo que sucedía con colas de espera de más de 2 horas para poder repostar. Claro, no es como ir a la gasolinera y llenar un depósito en 5 minutos.
Álvaro Sauras es vicepresidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, AV, y explica en qué punto estamos respecto a lo ocurrido en esas fechas.
La situación va mejor porque los operadores han aprendido de los errores cometidos y saben que en los momentos críticos es fundamental que la disponibilidad del cargador sea máxima, es decir, que estén todos los postes operativos. Una de las cosas que influyó en lo que pasó, que bueno, ahí hay 10 postes, pero es que en el momento en el que falló aquello, estaban disponibles solamente 6, en términos de tiempos, como si estuvieran funcionando solamente 3.
Los expertos dicen que ante todo hay que saber el coche que llevamos entre manos, porque no es lo mismo uno de combustión, que un híbrido enchufable, que un vehículo eléctrico puro, y aquí la planificación, una vez más nos dicen, es clave.
Hay que entender que no se puede mirar la movilidad eléctrica con los ojos de la combustión, y hay que entender que con un híbrido enchufable, por ejemplo, no te puedes plantear un viaje de larga distancia porque no está concebido para eso, y vehículos que no tienen capacidad de carga en altas potencias, pues tampoco tienen que ser considerados como vehículos para hacer viajes de larga distancia, o al menos saber que lo tienes que hacer con una experiencia diferente a la que es la de la combustión.
A veces cargar un coche eléctrico puede llevarte media hora o más, dependiendo del tipo de cargador, y si encima no funciona bien, pues te puedes quedar esperando varias horas. Algunos usuarios, según Sauras, escogen una situación u otra por su precio.
Los usuarios de determinado modelo de vehículo pues suelen tener tendencia a acudir a los supercargadores, que se llaman, de una determinada compañía, ¿no? Pero todos los días yo recibo imágenes y fotografías y de gente que me manda fotos de estaciones de servicio que están saturadas con vehículos de combustión, no solo por las operaciones de salida y entrada, sino también por el tema de los precios, ¿no? Porque van buscando mejores precios.
Como su propio nombre indica, la carga rápida es más veloz que la carga lenta, a la que puedes acceder, por ejemplo, en casa, en un punto de carga público o en sitios como estaciones de servicio. Y eso a veces es el mayor de los problemas para los usuarios, el localizar el punto de carga rápida en ruta, como nos cuenta Mariano.
Llevo 9 meses con un coche eléctrico. El gran problema es que cuando planificas una ruta de más de 500 kilómetros, pues tienes que buscar un cargador súper rápido o ultra rápido. Cuando llegas a los destinos, pues bueno, pues la cosa es buscar un cargador rápido para que en un par de horas o tres, pues tengas el coche cargado.
La pregunta del millón, ¿cómo están siendo las vacaciones para todos aquellos que tienen un coche eléctrico? ¿Se han encontrado con problemas a la hora de cargarlo en estaciones ahí de carretera o no?
Pues Albert lleva mucho más tiempo empleando el coche eléctrico y dice que sí que ha tenido algún problema para cargar su coche en estaciones de carga en carretera.
Los primeros sí que a lo mejor sí que sufría porque tenían una autonomía muy limitada y demás, y no habían suficientes puntos de recarga, algunos puntos que nos encontrábamos y no funcionaban, y a veces tener que tirar de buscar pues algún vecino o alguna cosa con un enchufe, con un chuco, y cargar un poco lo suficiente para poder llegar a casa, ¿no?
Ya vemos que poco a poco hay cada vez más coches eléctricos en nuestro país, también tiene que haber puntos de carga cada vez más, y a pesar de que, bueno, pues de vez en cuando se presenten algunas dificultades, las que hemos repasado aquí contigo en estos últimos minutos, pues los expertos dicen que hay que seguir insistiendo. Planifica bien el viaje, ve con tiempo suficiente por si tienes que parar en mitad de ruta a cargar tu coche, y sobre todo ármate de paciencia cuando surjan esos problemillas. Gracias, Alberto.
Gracias, Sofía, a ti.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Y estaban pinchando el disco que a mí tanto me pone. Fui a sacar 4 fichas y me compré un abono. Y estuve oteando en la pista para encontrar coche rojo.
Bueno, en pleno puente de la Virgen de la Asunción, no son pocas, ¿verdad?, las ferias y fiestas que se celebran en toda España. Y hoy hemos querido preguntar por una de las cosas más típicas, que son las ferias, las atracciones, las que se montan, los cacharritos, los cachivaches, también se les llama, bueno, pues que hay en un montón de lugares. Yo no sé si tienen alguna atracción favorita. Aquí mis compañeras, Sandra, Silvia, Jara, buenas tardes a todas.
Buenas tardes, Sofía.
¿Tenéis alguna en especial?
A mí esos de la olla loca me encantan, pero en general todo lo que de vueltas, yo soy súper fan, súper
¿No
fan.
¿No eres de las que empieza a encontrarse mal después de dar y dar vueltas?
No, ya igual a la quinta, igual sí.
Todavía aguantas.
Yo el canguro, me encanta, de siempre, desde pequeñita. Y
bueno, canguro, la rana,
sí,
saltamontes.
Sí, sí, nombre. Depende del monigote que ponían en tu pueblo, oye.
Efectivamente.
Sí, sí. A mí me encantaba una montaña rusa que montaban en Cáceres y me llevaba siempre mi madre, que se llamaba el ratón vacilón.
Sí, que te como, que te como.
Ese.
Y a mí esto de los coches de choque me encanta, porque es verdad que me lo pasaba mejor de pequeña que después, porque luego ya cuando pasas al, digo yo, del infantil al de adultos, ya los golpes que te empiezan a dar ya no son tan divertidos. Porque quien los da más fuerte, pero aún así me encantan. Bueno, que por eso preguntábamos hoy, ¿por cuál es esa atracción de feria la que a ti te encanta? Esa que te puedes subir una y otra vez y no te cansas, como decía Sandra. Por el contrario, no sé si tienes alguna mala experiencia. ¿Alguna vez que te hayas montado en alguna y dices, es que esto a mí no me termina de cuadrar, me empiezo a encontrar mal, esto no me vuelvo a subir aquí ni loco? Pues lo que nos habéis contado a lo largo del programa es el momento de repasarlo aquí. ¿Y qué nos habéis dicho, Sandra?
Juan, por ejemplo, le gusta una de las atracciones más clásicas de la feria.
Atracción de feria a la que me subo en cuanto que puedo y si la ponen, la Noria. Y también otras que también están muy graciosas, que me gustan mucho, las de Isla Mágica, el Jaguar, sobre todo. El Jaguar la que más. No soy yo de chillar en una atracción de feria. Me gusta pasármelo bien y no necesariamente chillar.
Hombre, es lo que hay que hacer, ¿no? Pasarlo bien y no chillar.
Totalmente. Hay otros, por ejemplo, de nuestros oyentes a los que les gusta ver disfrutar a los demás, como por ejemplo Javier, que disfruta viendo a sus nietos montando en todas las atracciones a las que les lleva la feria.
Me gusta ver cómo disfrutan mis nietos y mi pareja y los miembros de la familia que vienen, pero yo nada. Tengo vetado ya las atracciones, montarme en nada. Y sí, en Por Aventura, me suelo montar en alguna cosilla, pero en alguna. Vamos, en lo de Ferrari Land, que está al lado, y cosas de estas ya, los troncos y todo esto, vamos, es imposible, echaría hasta las tripas.
Claro, es que esto hay que también... Bueno, sobre todo hay que subirse a las atracciones nunca después de haber cenado. Eso es importante.
Sí, sí. Otro, por ejemplo, como Gabriel, que yo no sé cómo lo hace, yo no sería capaz, es de los que repite siempre en la misma atracción.
La atracción que más me gustó es el abismo. Y realmente yo soy de las personas que se sube a las atracciones y si puedes repetir, repite, grita, salta si puedo. O sea, cualquier cosa que pueda hacer para poder gritar y pasárselo bien, lo voy a hacer.
Todas las que sean de dar vueltas de manera circular, me mareo mogollón y si puedo evitarlo, lo evito. En ese momento sí que sería la persona que cogiera los bolsos y quedaría esperando, sin lugar a dudas. Intento que todas las acciones sean gustosas y al mismo tiempo disfrutarlas.
Es que esa persona, hay que darle las gracias. A todos tenemos un amigo en la cuadrilla, una madre que siempre nos guarda las cosas. Y eso es fundamental.
Sí. Yo tengo unos cuantos amigos en mi grupo de amigos. Los que vamos al parque de atracciones somos 5 o 6, pues de esos 6 hay 3 que no se montan en ninguna, que se pelean por sujetarnos los bolsos y ahí se quedan, oye, haciendo fotos, reportaje, luego cuando bajamos se ríen de mí porque grito mucho.
Esos son los héroes, sí, los que están dispuestos a pagar por no hacer nada, por hacerte sujeta
bolsos. Eso es amor al grupo.
Eso es amor a los amigos.
Desde luego.
Cristina es una de ellas.
Soy de las que me quedo con los bolsos, los abrigos y lo que haga falta abajo. Pero cuando era un poco más joven, a mí me encantaba la montaña rusa y la olla. Aunque la olla alguna vez le pasa un poquito mal porque la movían así muy rápido, te caías y no había manera de agarrarse. Lo que nunca me gusta es la jaula esa que ponen, que parece que sube y va, da como vueltas. No sé muy bien cómo se llama, creo que es jaula, ¿no? Bueno, esa nunca he sido capaz de subirme. Pero vamos, ya os digo que esto va mucho con la edad, ¿eh? Yo de jovencita me atrevía con casi todo.
Uy, ahora que dice lo de caerse, yo lo del toro, como me cayera, eso ya no me subía más. ya hemos terminado la atracción. ¡Era imposible!
A mí se me gusta mucho, ¿eh? Mira, Laura, por ejemplo, es de la que evita aquellas atracciones que dan muchas vueltas porque cree que se marea, ¿no?
Pues a mí la atracción que más me gusta es la montaña rusa y las atracciones de agua, me encantan. Lo que no me gusta nada es toda atracción que de vueltas, así como muy seguidas, vueltas así como muy seguidas, no me gusta nada. Nada.
Bueno, es que después de dar tanta vuelta en la olla, como decías tú antes, yo entiendo, claro, que se te quiten las ganas. Mira, Loli, por ejemplo, actualmente Pues no se monta en ninguna atracción, pero ¿recuerda en las que se montaba pues hace ya tiempo?
Yo prácticamente no me monto en casi nada. Lo que más me ha gustado ha sido los coches locos. Pero en mi época estaba la voladora, que me encantaba, me encantaba. Me he montado la montaña rusa, me ha gustado. Ahora ya prácticamente no me monto en nada.
Pues, bueno, claro, es que también con la edad yo creo que te va cansando la cosa y dices, oye, como que ya esto a mí no me da gusto. Y tenemos tiempo para uno más.
Para Xavi, que a él sí que le gusta subirse a las atracciones, no es de los que aguanta los bolsos y le encanta subirse.
La que más me gusta, con diferencia, es la montaña rusa. Cuanto más alta y más empinada, o sea, cuanto más heavy, mejor. No se me ocurre ninguna así que no me guste. Y sí, soy de subirme, me encantan, de hecho.
Ah, que está bien. Yo recuerdo una vez que en esa que da también muchas vueltas sobre sí mismo, me monté después de haberme comido un gofre y eso me sentó fatal. O sea, ahí no he vuelto a montarme porque ya os podéis imaginar cómo terminó la cosa. Pilar Cisneros, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Bueno, ¿con qué nos vais a, iba a decir, deleitar?
Bueno, como muy repiti, habrá un poco de este todo a lo largo de la tarde. Bueno, a veces no salen esas palabras, ¿no? Porque pues, está bien utilizarlas, así ampliamos el vocabulario. Bueno, mira, vamos a empezar hablando de que la Guardia Civil ha desarticulado hace una semana 16 bandas, ojo, 16 bandas de estafadores dedicadas al timo del hijo en apuros, que siguen timando a mucha gente. 320 víctimas consiguieron estafar 1,4 millones de euros. Bueno, pues vamos a volver sobre esta cuestión para, en fin, yo creo que lanzar consejos sobre todo a la gente de que tenga cuidado con esto.
Pues sí, hay que tenerlo en cuenta porque además es uno de los timos más extendidos y que llevamos viéndolo a lo largo de todo el verano. Así que ya lo sabes, te quedas en buena compañía, la de Pilar Cisneros y la de la tarde de COPE. Que disfrutes del fin de semana y si es que se te acaban las vacaciones, pues tranquilo, que habrá una próxima vez. Buena tarde.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque. Era muy emotivo usted. Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra.
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón ración de 2 a 3 kilos a 8,95 euros el kilo. Hasta el 18 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El mejor outlet del año en Arson. Descuentos de hasta el 60% en televisores, barras de sonido y electrodomésticos. Lavadora Siemens 9 kilos 1400 revoluciones clase A de 945 euros a 698 euros con 5 años de garantía. Televisor 55 pulgadas 4K Ultra HD Panasonic Smart TV Android de 799 euros a 598 euros. No te pierdas estas ofertas exclusivas. Ven a Arson Castro en Castro Urdiales, calle Artigales 19 o visita nuestra web www.arsoncastro.com. ¿Te lo vas a perder? ¡Son solo unos días!
En el centro de Bilbao, Bar Pepito, especialidad en pepitos de ternera. Utilizamos filetes de raza autóctonas, pan recién horneado y nuestro secreto mejor guardado. También tienes que probar nuestro pincho estrella, el chasquito, montadito de solomillo de vaca vieja madurada al que añadimos foie, cabrales y además tiramos las cañas como recomiendan los maestros cerveceros. Compruébalo, estos días quedamos en Bar Pepito, en Berastegui, esquina Ledesma.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Todas las playas vizcaínas permiten el baño este viernes, salvo seis en las que ondea la bandera amarilla que recomienda precaución. Son las de La Arena, Barinache, Arriatera, Chaviribil, Baquio, San Antonio y Laga. La temperatura del agua permanece en los 22 grados, mientras la ambiental alcanza los 24. Y sobre el horario de mareas, la próxima bajamar se producirá a las 9 de la noche. La última pleamar ha sido a las 3 menos 10 de la tarde.
En la playa, respeta las banderas. Te indican si puedes bañarte con seguridad o no. Respeta las zonas balizadas que limitan los usos y actividades acuáticas. Disfruta del espacio en el agua de forma segura, equilibrada y con respeto. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación VizcayApp.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes a la gente. Aquí estamos, una tarde más, es viernes 16 de agosto, porque es viernes, ¿no? Qué rara es la percepción del tiempo en agosto, porque si estás de vacaciones, es muy posible que no sepas ni en el día que vives. ¿Es lunes? ¿Martes? ¿Miércoles? Si estás trabajando, pues a veces tampoco. Es viernes, sí, pero al ser mitad de puente, tras el festivo de ayer, pues ya no sabes si va a empezar el fin de semana o acabas de empezar la semana laboral. O sea, de locos. Bueno, son cosas del verano. Yo creo que nos pasa con los días y hasta con las horas, que sí, que perdemos la noción del tiempo. Y además que uno de los grandes placeres del verano y de las vacaciones es quitarse el reloj. Y una de las cosas que a veces se nos pasa por la cabeza entonces es qué lujo sería vivir sin horarios. Pero claro, eso exigiría apagar el teléfono móvil, que es donde ahora mismo miramos la hora la mayoría. ¿Tú has pensado la cantidad de objetos cotidianos que hasta hace 20 años formaban parte de nuestra vida y que hoy han sido sustituidos por el teléfono móvil? Por supuesto, el reloj de pulsera. Me he estado fijando en las 7 personas que estamos hoy en la redacción de la tarde y solo yo llevo el tradicional reloj en la muñeca. Bueno, hay otro compañero que lleva un Apple Watch, pero eso no cuenta, ¿no? O sea que de 7, una. El móvil ha sustituido también al despertador, a la enciclopedia, al diccionario, a los periódicos. Ha sustituido también al transistor, porque la radio, ahora mismo, por ejemplo, la puedes estar escuchando también y nos puedes estar escuchando por el móvil. Y, por supuesto, a la cámara de fotos. Mira, te voy a invitar esta tarde a que eches un vistazo a ver cuántas fotos tienes acumuladas ahora mismo en el móvil. ¿Cuántas son? Echa un vistazo, ¿cuántas? ¿Te parecen muchas? ¿Te parecen pocas? ¿Qué digo yo? ¿A qué viene disparar fotos a destajo? Ojo, que yo también lo hago, pero aquí, ¿qué nos ha llevado por ese camino? Y sobre todo, ¿por qué somos incapaces de borrarlas después? La acumulación excesiva de fotos y otros documentos nos puede hacer caer en un síndrome de Diógenes digital. Que no sabes muy bien qué es eso, que todos son síndromes últimamente. Bueno, esta tarde lo vamos a hablar detenidamente en el programa y después de la charla a lo mejor empiezas a borrar fotos y a borrar documentos. Pero claro, ¿qué ha pasado ahora? Que como te he incitado a mirar el teléfono, ese objeto de distracción masiva que es el móvil, en este último minuto ya has pasado de las fotos a mirar X y ahí has descubierto que Rosalía es trending topic.
La noche estrella, así sea, hasta la madrugada, que así sea. Purple in the gold, pain has come and gone. Walk through the fire, I breathe this color.
Yo lo mato. Pues sí, nueva canción, nueva colaboración de Rosalía con Lisa, que es la cantante del grupo coreano Blackpink. Blackpink, ¿quiénes son Blackpink? Espera, que lo voy a buscar en el móvil y vuelta a empezar. Bueno, no sé si en verano perdemos la noción del tiempo, pero que los smartphones son los que nos lo hacen perder todo el rato, de eso no tengo dudas. Y contamos a esta hora también que la Dana se aleja ya de Baleares. Hasta las 6 de la tarde aún están en alerta amarilla, excepto Menorca, que estará hasta medianoche. Esta ha sido una de las islas más afectadas y dentro de ella la localidad de Es Mercadal, donde muchos de sus vecinos no saben cuándo podrán volver a sus casas. En Mediodía COPE hemos hablado con su alcalde, Joan Pallers, que nos contaba que van a solicitar la declaración de zona catastrófica.
Bueno, llevamos todo el día, toda la mañana, pues haciendo tareas de limpieza, de reparación de calles y de instalaciones. Y bueno, han venido las autoridades para ver los daños in situ y para analizar estos de la decisión de si solicitamos la declaración de zona catastrófica.
Y hoy se ha desvelado uno de los misterios de este verano. Ya sabemos cómo entró en España y en Barcelona Carles Puigdemont y cómo huyó después el pasado 8 de agosto tras un mitin cerca del Parlamento catalán. COPE en Barcelona. Sergi Tor.
Y Carles Puigdemont define su exitosa huida como una exfiltración y relata ufano que no tuvo necesidad de esconderse en el maletero de un coche, que se sentó en la parte trasera de un vehículo privado y que le llevaron a través de la frontera entre el sur de Cataluña y, según él, el norte de Cataluña, que es administrativamente territorio francés. En el texto, Puigdemont ya da a entender que no volverá más a España hasta que se le aplique la ley de amnistía y reivindica el riesgo de su vuelta que asumió para llamar la atención sobre el Poder Judicial Español, que según él subvierte la voluntad del pueblo anulando leyes aprobadas por un gobierno democrático bajo la apariencia de un Estado de Derecho.
Y música muy alta, petardos, gritos y risas suelen ser la tónica general en las fiestas de los barrios y de los pueblos. Hoy te contamos la buena iniciativa del Ayuntamiento de Paterna, en Valencia. Han habilitado un lugar sin ruido para que los niños con neurodivergencia u otros problemas para tolerar el exceso de decibelios se puedan refugiar. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Un espacio sin ruido para poder seguir las fiestas y pensando en los menores que padecen algún tipo de discapacidad.
Hace unos años adquirimos un edificio en la calle Mayor que está totalmente acristalado, lo tenemos protegido también. Y ahí todos los actos que pasan por la calle Mayor, es un sitio estupendo pues para las personas que tienen diversidad funcional, pues puedan verlo con total tranquilidad.
Así nos lo ha contado en COPE el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, un edificio aislado del ruido. Sin dejar las medidas inclusivas, también contemplan un punto para las personas con movilidad reducida en los actos de desfiles de moros y cristianos y también en los conciertos que se celebrarán a partir de la próxima semana.
Y el entrenador del Barça ha hablado sobre la situación del club en la previa contra el Valencia. Sara Pastor.
Algunos les recuerdan las declaraciones que hizo en su momento Koeman sobre la aceptación de lo que se está viviendo en el conjunto blaugrana, pero esto es lo que ha dicho Hansi Flick esta mañana.
No. It's for me, it's also what I say to the team. Okay, everything what we
can. Es lo que yo le digo al equipo.
We don't think about that.
Todo lo que no se pueda cambiar, ni lo pensemos. No pongamos excusas, no nos quejemos. Vamos a centrarnos en lo que podemos afectar. Tengo una dilatada experiencia. Es así como he llegado aquí, ¿verdad? Aceptando los hechos y especialmente aquellos que no puedo alterar.
Además, ha confirmado que Dani Olmo no está en la mejor condición física para el partido en Mestalla y será ausencia contra el conjunto Che. En Liga, esta tarde a las 7 juega el Celta de Vigo a la vez y a las 9:30 Las Palmas-Sevilla. Partidos que podrás escuchar en tiempo de juego desde las 7. En balonmano, después de conseguir el bronce en los Juegos Olímpicos de París, Jorge Maqueda ha anunciado esta mañana su retirada como jugador de la selección española.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 4:08, hora menos en Canarias. Dime una cosa, ¿qué estarías dispuesto a hacer, a dar, pues, por un hijo que se encuentra en dificultades, ¿no? Pues me imagino que todo, hacer lo que hiciera falta, vamos, todo lo posible. Pero ahora imagina estar tranquilamente en tu sofá y que tu hija, pues, esté de vacaciones con sus amigos. Y de repente te escribe al teléfono móvil en busca de ayuda.
Papá, soy yo. Pincha aquí, que mi teléfono me da problemas.
¿Qué pasa, hija?
Se me ha roto el móvil y he tenido que comprar otro.
No te preocupes, llámame.
Perdona, papá, estoy muy agobiada. No puedo llamar. Este móvil solo me deja enviar WhatsApp.
Tranquila, ¿qué ha pasado?
He tenido un problema. Me han robado y he tenido que comprar un PC nuevo. También se han llevado la tarjeta y el dinero.
Uf, ¿cuánto necesitas?
Te voy a pasar unos datos y necesito que me hagas una transferencia de 750 euros, porfi.
Madre mía.
Lo sé, papá, pero es urgente. De verdad, puedo perder el trabajo.
Bueno, esto es una recreación que hemos hecho en el programa de cómo puede ser ese tipo de conversación que, como decimos, sería a través de mensajes, ¿no? A través de WhatsApp por el móvil, porque alguien, cuando planteamos este tema siempre dice, pero es imposible, ¿cómo voy a caer yo en eso? Pues yo creo que esta es una conversación tipo con unas excusas que al final acabamos tragándonos, como las que esta supuesta hija le ha dado a su padre. Bueno, tienes que saber que en este caso podría ser una de las víctimas de ese timo que se ha dado en llamar el del hijo en apuros. Y por supuesto no serías ni el primero ni el último.
Me pareció extraño porque se suponía que era mi hijo pidiéndome ayudas. En ese mensaje lo que se me solicitaba era que hiciera un Bizum de una cantidad bastante elevada. Claro, no lo hice porque mi hijo obviamente estaba al lado y sabíamos que era una estafa, pero es cierto que hay gente que sí que puede caer en el engaño, claro.
Bueno, esta es Paula. Tuvo suerte, ¿por qué? Porque su hijo estaba sentado al lado en ese momento. Señal de que al menos en este caso, y ahora comprobaremos si es siempre así o no, digamos que estos son pruebas o llamadas o mensajes que se hacen de forma aleatoria. Pero claro, si se mandan miles de mensajes, de todos esos miles, alguno cuela. Bueno, alguno no. Cuelan muchos, porque ha sido sorprendente la noticia que hemos recibido en las últimas semanas de que la Guardia Civil ha desarticulado 16 bandas de estafadores dedicadas al timo del hijo en apuros, que no sé si harían otros timos cibernéticos, pero ya solo con este, ¿eh? 16 bandas que llevaban trabajando desde principio de 2023. El trabajando, te puedes imaginar que entre comillas. 188 personas detenidas, la mayoría en Barcelona y Málaga, y habían llegado a estafar 1.400.000 euros a 320 víctimas. Por eso digo que uno en realidad cree estar a salvo, pero no tiene por qué ser así, por mucho que hablemos del tema. Y por eso no está de más seguir hablando del tema. Porque, fíjate, 16 bandas haciendo esto más de un año, 320 personas que han caído. Ojo, en este timo del hijo en apuros. Nos acompaña esta tarde en el programa el sargento Jesús, del equipo de investigación tecnológica de la Guardia Civil. ¿Qué tal, sargento? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Siempre pensamos que estamos a salvo de estas cosas, que a nosotros no nos puede pasar.
Es un mecanismo de defensa que tenemos. Sería imposible vivir en un estado de alerta constante.
Pero, realmente, ¿cuál es el modus operandi para que, en este caso, hayan caído 320 personas?
Bueno, 320, hay que tener en cuenta que esta cifra es únicamente de la parte de la Comunidad de Madrid que es demarcación de Guardia Civil. Solamente en el resto del territorio nacional podemos multiplicar esto por el número de provincias y haciendo prácticamente reglas de tres por número de población y número de estafados.
Uh-huh. La conversación que escuchábamos al principio es una cosa parecida
muy
a,
muy verosímil, sí.
O sea,
sí.
Claro, cuando a ti te llega un mensaje que en realidad es de un número que tú no conoces y te dice que eres que es tu hijo, dice, pero ¿cómo vas a ser tú? O sea, ¿tú reconoces su voz a lo mejor o crees reconocer? O, bueno, estamos hablando de mensajes de WhatsApp, pero claro, tú dices, pero si es que este no es tu móvil, ¿qué me estás contando? Tú no eres mi hijo. ¿Cómo convencen a las supuestas víctimas de que sí son sus hijos?
El trabajo de sugestión que hacen con el primer mensaje es fundamental. Existe un trabajo, una elaboración previa, porque es cierto que existen muchísimos ataques, digamos, indiscriminados, que se lanzan prácticamente al azar, pero hay otros muchos que están focalizados en personas concretas, de las cuales obtienen datos a través de sus familiares por redes sociales. Normalmente las víctimas de este tipo de delitos no son activos en redes sociales porque son personas de cierta edad que tienen hijos en edad de tener este tipo de problemas económicos. Todo eso está contemplado por los estafadores. Sin embargo, los hijos sí tienen edad de tener contenido en redes sociales y sí pueden, a través de los contenidos que publican, hacer ver cuál es el modus vivendi de su familia, la situación que pueda tener su padre o su madre y si puede ser cierto o no, sobre todo que sea verosímil, el hecho de que su hijo se encuentre en un sitio, digamos, lejano, con una necesidad económica puntual.
Es decir, que no es tan aleatorio como otro tipo de timos.
No es tan aleatorio.
Está un poquito más estudiado a quién se dirigen.
Efectivamente.
¿Y habrían hecho previamente, o al menos es lo que están detectando cuando están investigando ya a los detenidos, una investigación previa de esas personas?
Sí, una investigación previa y detectar vulnerabilidades concretas en personas concretas.
Uh-huh. Y una investigación que se hace en muchos casos a través de las redes sociales de aquella supuesta víctima o hijo de la víctima.
Investigación por parte del estafador,
del estafador.
Sí, hacen un trabajo bastante extenso en ese sentido, en lo que denominamos ingeniería social.
Uh-huh. ¿Cómo se les detecta? Es decir, bueno, supongo que es muy importante la denuncia.